Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Braff. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
Hace 10 años comenzamos un sueño que empezó en un micro. En un micro donde viajábamos desde Comodoro Rivadavia hasta Perito Moreno, desde Chubut a Santa Cruz. Ahí empezamos a soñar con un espacio, empezamos a pensar en la canción de Zita Rosa, Crece desde el pie, y nos identificamos con el pie del mundo y empezamos a empezar desde el pie. Ahí estaba escuchando esto que ahora vamos a poner por primera vez entero en estos 10 años. Siempre, cada vez que llegamos a esta fecha, a esta altura de mitad de marzo, recordamos que un 15 de marzo de 1997 comenzó Desde el Pie. Cumplimos 10 años. Estamos realmente contentos porque en 10 años hicimos más de 500 programas y ustedes estuvieron y están, y ojalá que estén del otro lado. Por eso, esta cortina entera de Jorge Cumbo, que se llama Flor, y que está en un CD que se llama Contrapunto. Cumbo es platense, igual que quien les habla, y quiere al sur. No ha vivido acá, pero ama a la Patagonia. Por eso, por los 10 años, gracias a todos, va Desde el Pie en su cortina total. la cortina en su totalidad desde el pie y quizá resumiendo tantos viajes, tantos kilómetros, tantas notas, tantos temas, tantas alegrías, tantas broncas. 10 años de laburo. Justo hace un año, un 17 de marzo del 2006, hicimos un programa con Osvaldo Bayer en el Aula Magna en La Salvador Allende. Aquí va lo que nuestros compañeros de la Agencia Radiofónica de Comunicación en Paraná hicieron y nosotros lo agradecemos. Creo que es una de las cosas más lindas que hicimos.
Agencia Radiofónica de Comunicación, capítulo 300.
Nosotros hacemos silencio.
Nuestros amigos presentan postales radiofónicas.
Porque sin ellos nos falta el aire.
Elio Brat, de Neuquén.
Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. 6 pueblos hermanos, 6 búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brat.
Y elegimos para comenzar y festejar este programa a un compañero que lo tuvimos presente desde el primer momento, que estuvo muchísimas veces en esos 9 años.
Cuando Kirchner envió a la Gendarmería Nacional, escribí diciéndole: señor presidente, no mande a la Gendarmería cuando hay un problema obrero, y más en la provincia de Santa Cruz. Vaya usted mismo a su patria, a su tierra, y arregle con ellos, a ver qué problema tienen. Y solucionelo, digo, porque la gente de abajo, cuando está bien, cuando hay violencia de arriba, no se levanta por cualquier cosa, deben tener sus motivos. Bueno, mandó la Gendarmería y ya vimos lo que ha pasado. Hace muy pocas horas me llamó el cura párroco de allí, de Las Heras, para solicitarme ayuda en el sentido de que estaban muy solos y que realmente era una represión insoportable. Dice: entra la Gendarmería o la policía, entra en las casas, se lleva a palos a la gente, se detiene a todo el mundo que le parece a la jueza que son culpables. Y por supuesto siempre son culpables los sindicalistas, la gente que está en primera línea.
Si es Bayer, pero Osvaldo, siempre, siempre, siempre es bueno.
Hay que ver que él, siendo gobernador, es el culpable de la venta de todo, porque Kirchner, que hoy tiene otra, al parecer, otra forma de pensar, o lo dice por lo menos, es decir, durante los largos años que gobernó Menem, hizo todo en economía, todo lo que le ordenó Menem, y además reprimió con fiereza principalmente a los mineros de Río Turbio, cuando se negaron a permitir la venta del carbón de Río Turbio. De manera que tiene antecedentes no muy santos. Esperemos que haya cambiado, porque en Las Heras el problema es muy grande, la gente está acostumbrada a luchar desde hace muchos años y no va a dar un paso atrás.
Compañeros, a resistir, en nuestras filas va la verdad, unidos jamás nos podrán vencer, la huelga no se puede detener.
Obediencia de vida. ¿Con qué palabras se defendieron los SS? Obediencia de vida, por órdenes recibidas. Y entonces el fiscal Fritz Bauer señala de que los crímenes de lesa humanidad en el año 61 no puede decirse lo hice por obediencia de vida porque me dieron órdenes. Hay que negarse aunque se pierda la vida. Bien. Ese material yo se lo mandé al Senado de la Nación Argentina y a la Cámara de Diputados cuando se discutió las leyes de obediencia de vida. Cuando yo le mandé los antecedentes, ni me agradecieron ni nada, no lo recibieron. Y la mayoría radical, menos 5 diputados y 2 senadores, votó por la amnistía absoluta y total a los criminales. Obediencia de vida. Lo hicieron porque recibieron órdenes. Las torturas, la desaparición de personas, el asesinato, la reducción a esos prisioneros a las condiciones más de insectos. A las mujeres embarazadas se les hacía tener hijo y no se les mostraba ni siquiera el hijo, se les quitaba de esa manera y después se mandaba de vuelta al campo de concentración a las madres que en su mayoría desaparecieron, y se regalaba a los hijos. Obediencia de vida. Bueno, así que nosotros en ese sentido, en cuanto a obediencia de vida, marcamos un puntito más todavía, más grave, porque le reconocimos a los asesinos de los campos de concentración, a los militares, a los oficiales, obediencia de vida. En Alemania no se reconoció esa obediencia de vida. Fueron condenados, la mayoría a muerte, eso, y otros a prisión perpetua. Algunos están todavía.
Si es Bayer, pero Osvaldo, es bueno.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Es la historia de los dos demonios. Dos demonios. La historia oficial. La historia que trató en el prólogo de Nunca Más de describir el señor Ernesto Sábato, donde realmente compara el accionar de los desaparecidos con el accionar de la dictadura. Bueno, es una infamia porque, por empezó un solo ejemplo, los guerrilleros jamás raptaron a ningún niño y lo dieron a otra familia y mataron a las embarazadas, como hizo la dictadura. Además, la dictadura no tenía ningún derecho de cometer esos crímenes porque fue un golpe militar. No tenían ningún mandato constitucional al hacer todo lo que hizo. Más el método de desaparición de personas. Solamente describir el hecho de Camps, cómo trató a los adolescentes de la noche de los lápices, se necesita una crueldad que no se puede describir. Cómo los vejó y cómo después los hizo desaparecer. Es decir, no se puede comparar de ninguna manera.
Porque la peonada no compra conciencias, ni se anda luciendo con las apariencias. Un poco de cielo suele ser bastante, digo cielo y pan y salario que alcance. Un poco de cielo suele ser bastante, digo cielo y pan y salario que alcance.
Si es Bayer, pero Osvaldo, siempre, siempre, siempre es bueno.
Salud, anarquía.
¿Cómo?
Ah, perdón, me equivoqué. Salud, Patagonia.
Hasta aquí, Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brandt. Hasta la próxima semana. Desde aquí, Desde el Pie.
Fue un regalo de Elio Brandt, de Neuquén, para el capítulo 300 de la Agencia Radiofónica de Comunicación.
Muchas gracias a los compañeros que editaron esto. Como siempre, un abrazo grande al maestro y querido amigo Osvaldo Bayer. Gracias a Sergio Castro, que estuvo justamente en La Salvador Allende cuando cumplíamos 9 años y hoy lo volvemos a reeditar un año después. Gracias a Mercedes Rola, también siempre presente, la compañera cordobesa que estuvo también en el turbio, debe ser por eso que se movió también todo esto llamándonos para darnos un abrazo a través del aire. Gracias a ella y a tantos otros compañeros. Mercedes nos dice que nos podemos seguir encontrando y mirándonos a la cara y bueno, y que eso es muy bueno. Ella que ha cumplido también hace poco años, así que desde aquí un beso muy grande, Mercedes. Y si tenemos que elegir lo mejor que nos pasó en estos 10 años, podríamos decir muchas cosas, pero lo mejor que seguramente también a ustedes les pasó fue y es lo de Zanón, la lucha de Zanón, de los ceramistas de Zanón. Y arriba los compañeros de Zanón, gracias por su lucha, los seguiremos acompañando. Viva la lucha de los trabajadores de Facimpat, la fábrica sin patrones de Neuquén, desde la Patagonia al mundo.
Queremos, pedimos y exigimos justicia desde el pie.
Y en la continuidad de este programa aniversario también, Hablamos con Beatriz Gentile, la delegada en Neuquén y Río Negro de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos. El tema es la causa, la mega causa contra 67 denuncias y por lo menos en principio más de 40 militares acusados de los delitos de lesa humanidad, torturas, desaparición, muerte en la zona del Alto Valle. Y bueno, Beatriz Gentile nos decía esto.
Beatriz Gentile, a partir de intimidaciones del ex mayor retirado Farías Barrera, se pone en marcha todo un plan con respecto a contención de testigos. Explíquenos.
Sí, es un plan de acompañamiento y asistencia integral para testigos y querellantes de causas que tienen que ver fundamentalmente con los crímenes del terrorismo de la dictadura del 76. Y es un plan que cuyo objetivo fundamental es construir una red nacional en la cual participen tanto los servicios de salud mental de los hospitales públicos, los colegios de asistentes sociales, los colegios de psicólogos, los colegios de abogados, las organizaciones y organismos de derechos humanos y otras ONG que justamente trabajan y que han aportado a esta cuestión, ¿no? ¿Por qué decimos de una red nacional? Porque, bueno, justamente, más allá de que la Secretaría Nacional de Derechos Humanos está implementando en las provincias y está capacitando a los profesionales en esta temática, nosotros necesitamos también saber que, bueno, que no solo el Estado Nacional, sino los estados provinciales con sus organismos públicos también tienen que estar preparados para justamente brindar esta asistencia, y que es una asistencia compleja, ¿no? Las causas del terrorismo a nivel del inconsciente, de las subjetividades, de la vida de las personas que han sobrevivido al terrorismo, son muy fuertes y por lo tanto, bueno, merita una disponibilidad de profesionales que están en condiciones de hacer esto. Acá en la provincia de Neuquén nosotros estamos justamente conformando el grupo de acompañamiento que va a ser de la Secretaría Nacional, que va a trabajar conmigo en esto, donde hay psicólogos, asistentes sociales y, bueno, abogados que tienen que ver con la causa. Pero además, hoy también estuvimos en conversaciones con la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Río Negro, Gladys Cofré, donde también le participamos esta idea de que sean los servicios de salud mental de los hospitales, los organismos del Estado provincial, tanto de Neuquén como de Río Negro, que también sus profesionales asistan a este seminario de capacitación que estamos pensando que en mayo se va a venir a dictar.
Justamente en la causa que se está procesando y llevando a cabo en el juzgado federal aquí en Neuquén con el doctor Labate, una de las reacciones de los testigos fue muy importante. ¿Ustedes tomaron contacto con ellos?
Sí, en realidad los testigos dijeron, bueno, esto no nos va a hacer callar, ¿no? En realidad la actitud, entendemos que, bueno, que 30 años de impunidad, esta situación es realmente una situación traumática para ellos. Sin embargo, en general los testigos dijeron, bueno, esto no lo vamos a callar, no vamos a sumarnos al juego del terror nuevamente, lo cual nos parece, bueno, una actitud realmente valorable. Y con más razón, tanto el Estado Nacional como los Estados Provinciales tienen que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Es decir, brindar todo lo que implique en políticas de asistencia integral y de acompañamiento, todas las posibilidades para que estos testigos encuentren, digamos, un acompañamiento y una asistencia integral a este tema.
Finalmente, los llamamientos, las detenciones que se van a sumar a las que se llevaron a cabo, se van a hacer prácticamente en lo que queda del resto del mes de marzo y en adelante. ¿Cuál es la actividad concretamente de la delegación de la Secretaría de Derechos Humanos aquí en el Alto Valle?
Nosotros somos, como Secretaría y como delegación, querellantes en las causas que están en el juzgado, o sea, inscritas en el juzgado federal de General Roca. En el caso de la causa de Neuquén, nosotros hemos venido acompañando a la Asamblea por los Derechos Humanos, que es la querellante en esta mega causa, y hemos estado precisamente, este plan de asistencia obviamente es para todos los testigos y querellantes que están involucradas en las dos, tanto en la mega causa de Neuquén como en la causa del juzgado federal de General Roca. Si nosotros estamos trabajando con esto, específicamente con el plan de acompañamiento en los dos casos, y como secretaría, al ser querellantes en Roca, estamos de alguna forma, bueno, tratando de impulsar que, así con la salida que en Neuquén ya se llevó a cabo estas primeras detenciones, bueno, esperamos que próximamente en el juzgado de Roca se esté haciendo una tarea similar.
La palabra de Gladys Gentile, de Beatriz Gentile, perdón, delegada de Neuquén y Río Negro de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos. Como para cerrar esto, y muy cerca ya del 24 de marzo, 31 años desde el comienzo de la noche más oscura en la historia de los argentinos, que se llevó a 30.000 compañeros, los cuales seguimos pidiendo por aparición con vida 31 años después, el texto del subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en ese caso por los 25 años del golpe en la Argentina, un texto que se llama La memoria funda siempre el mañana.
Debemos darle a la verdad y a la memoria el lugar que merecen, porque hay y ha habido quien creyó y cree que asesinando personas, asesina también los pensamientos y los sueños, que a veces son palabras y a veces son silencio. Quien así cree, en realidad teme, y su temor ha sido el rostro del autoritarismo y la arbitrariedad. Y en la resaca de la sangre busca la máscara de la impunidad y el olvido, no para que todo quede atrás, sino para asegurarse de que podrán de nuevo hacer actuar el temor sobre los que les son diferentes. Nuestros más antiguos nos enseñaron que la celebración de la memoria es también una celebración del mañana. Ellos nos dijeron que la memoria no es voltear la cara y el corazón al pasado, no es un recuerdo estéril en que había risas o lágrimas. La memoria, nos dijeron, es una de las 7 guías que el corazón humano tiene para andar sus pasos. Las otras 6 son la verdad, la vergüenza, la consecuencia, la honestidad, el respeto a uno mismo y al otro, y el amor. Por eso, dicen, la memoria funda siempre el mañana, y esa paradoja es la que permite que en ese mañana no se repitan las pesadillas, y que las alegrías, que también las hay en el temario de la memoria colectiva, sean nuevas. La memoria es sobre todo, dicen nuestros más primeros, una poderosa vacuna contra la muerte y alimento indispensable para la vida. Por eso, quien cuida y guarda la memoria, guarda y cuida la vida, y quien no tiene memoria, está muerto. Quienes arriba fueron poder, nos heredaron un montón de pedazos rotos, muertes aquí y allá, impunidades y cinismos, ausencias, rostros de historias desmoronadas, desesperanzas. Y ese montón de escombros es lo que nos ofrecen como tarjeta de identidad, de modo que decir soy y somos sea una vergüenza. Pero hubo quienes fueron y son abajo. Ellos y ellas nos heredaron, no un mundo nuevo, completo y acabado, pero sí algunas claves y pistas para unir esos fragmentos dispersos y el armar el rompecabezas del ayer, abrirle una rendija al muro, dibujar una ventana, construir una puerta. Porque es bien sabido que las puertas fueron antes ventanas, y antes fueron rendijas, y antes fueron y son memoria. Tal vez por eso temen los de arriba, porque quien tiene memoria en realidad tiene en su futuro una puerta. Somos muchos y muchas los que al buscar la memoria estamos buscando parte de nuestro rostro. Quien nos pide que olvidemos, nos pide que sigamos incompletos, usando las prótesis que el poder oferta. Este día en Argentina hay muchos y muchas guardianes de la memoria reuniéndose con una ceremonia tan antigua como la palabra, la del conjuro del olvido y la desmemoria, la de la historia. Que nunca más la estupidez se permita democratizar el miedo y la muerte.
Que nunca más, esa puerta de la memoria se cierre. Gracias, subcomandante Marcos. La memoria funda siempre el mañana. Thank you. el noticiero Desde el Pie, es un noticiero del sur para el sur, que hace 10 años sale al aire por una mano que le dan el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, a PUNC, el Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina y el mundo, y FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones, la cooperativa obrera que administra la ex Cerámica Sanón, una fábrica recuperada y hecha a producir por 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas en Neuquén.
Ahora podés chatear donde vos quieras. Donde estés, estamos. Neunet Max, banda ancha inalámbrica, con tecnología WiMAX. 489-4000.
Llevamos 5 años de lucha en producción con 470 puestos de trabajo. Las obreras y obreros de Sanón, junto al apoyo de la comunidad, logramos la cooperativa transitoria FASIMPAT. Pero ahora vamos por una solución definitiva. Exijamos al gobierno nacional y provincial que vote una ley de expropiación y estatización de la fábrica bajo gestión obrera.
Nos marcan el camino del reto por la dignidad.
Así, la producción de Sanón seguirá al servicio de obras públicas, viviendas, hospitales, escuelas, generando trabajo genuino. Expropiación y estatización ya. Sanón es del pueblo. Apoya a los obreros. Visite nuestro salón de ventas en FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones, Ruta 7, kilómetro 7, de 8 a 15:30.
El silencio es la herramienta empleada para condenar a 5 inocentes. Libertad ya para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
Muy bien, y para Victoria, que se acaba de comunicar con nosotros y decirnos dónde puede conseguir el texto este hermoso de La Memoria Funda Siempre el Mañana, de Marcos, del subcomandante Marcos, le decimos que está en el material de editado por la UNTER hace un año, a 30 años del inicio de la dictadura, se llama Memoria e Identidad, está justamente en el track 11, así que allí, compañera, acérquese a la UNTER en la calle Paraguay, en Chipoleti, y va a poderlo copiar o va a poderlo conseguir. Muy bien, nos vamos a la segunda parte. Antes, este separador, no se vaya porque todavía no escuchó lo mejor.
Usted está escuchando Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. En blanco y negro.
Hace una semana dimos la noticia de la muerte de un compañerazo, me refiero a León Zimmerman, y en estos días siguen los homenajes al compañero Toto, a León, quien, volvemos a reiterar, estuvo tan cerca de los rionegrinos, de los patagónicos, cuando vino a ayudar a la familia Villar y a ponerse por delante junto a Fernando Dalmazo en la defensa de Verónica Villar y también de María Emilia y María Paula, las tres compañeras, las tres pibas asesinadas en Chipoleti en noviembre de 1997. La noche comienza este poema de un compañero que nosotros vamos a leer al aire por León, por el Toto, por León Zimmerman. La noche dejó, como siempre, su sombra en la esquina. Tú, por la calle, hacia ella vas. Eras y sos el abogado del indefenso. En su mesa de pan faltante, con premura, su defensa organizás, su niña, con manos trémulas, un rojo malbón te alcanza. Como siempre, la sonrisa llena tu rostro, y ya en el ojal surge la flor. ¿Cuántos perdemos como tú? ¿Cuántos perderemos todavía por llevar el corazón abstraído, desvelándose por la flor? Son tiempos duros para cuidar florecillas. ¿Podremos preguntarte, vamos bien, Toto? Te hallamos entrando en la sombra con tu sonrisa y el rojo malbón. La congoja nos invade, la libertad murió un poco sola y hasta desconocida en esa esquina de noche. No recordamos los pájaros, ni el cielo, ni árboles, si los había. Todo eso tan dulce cuando no hay muerte en la vida. Solo vemos el rojo malbón en tu ojal orgulloso. Es el abogado de los ninguneados, dice alguien al pasar, y tomó el brazo del otro y otro y otro al alejarse. Todos contemplan agradecidos. Nosotros miramos nuestra florecilla, esa, la que nos brota espontánea, se había cerrado cuando se nos nubló la vida. La calle quedó vacía, algo en la sombra brilla, una cosa caída. Es el rojo malbón, el de la niña, la hija del desvalido y el ninguneado, y ella nos dice, primero como susurro, pero después estentorio, vamos compañeros, el toto está esperando, con un mensaje, los dejo conmigo, ese que fui, a la vuelta de la esquina, esta, la luz, esa, la que estoy buscando, vamos juntos. Así entiende este activo que debe homenajear a un compañero, parafraseando del poema que el inconmensurable poeta José Pedroni, marxista y revolucionario como el Toto, dedicara a la muerte de otro abogado, el cual, al igual que él, que el Toto defendía necesitado, Francisco Netri. Al compañero que enalteció con nuestra y con su inmensa amistad, jamás lo vamos a olvidar. Hasta la victoria siempre, compañero Toto Zimmermann, presente ahora y siempre.
Tienen nada. esos que amasan millones tienen la casa rosada.
Sí, me parece escucharlo al Toto allí con su pequeña figura, petizo como era, pero con esa fuerza. León Zimmerman, siempre estarás presente, como siempre lo dijimos desde aquí. Un abrazo muy grande a su hermana, que está en Chipoleti y que sabemos que, bueno, en este momento también lo tiene en su memoria, como tantos otros compañeros. Hablando de agradecimientos, gracias a Liliana Obregón, quien está nuevamente entre nosotros. Nos pone muy, muy contento, Lili, que estés bien. Después de 2 años y todo, gracias por tu saludo, por estos 10 años. Y como siempre, recuerdo que en ese primer aniversario al año, vos estuviste también en este programa. En ese momento, si no me acuerdo mal, eras una de las secretarias generales de Aten Capital. Después tomaste la provincia. Y bueno, desde aquí un beso muy grande a vos y a tantos docentes. Que en este momento lo necesitan también más que nunca, la fuerza de todos, y reconozco una vez más que son los maestros los que más nos acompañaron en estos 10 años, junto a tantos otros, ¿no?, trabajadores. Bien, vamos a decir finalmente que con motivo de cumplirse 6 meses, mañana 18 de marzo, de la desaparición del compañero Jorge Julio López, testigo principal en el juicio en que fue condenado el torturador Miguel Echecolatz, diversas organizaciones sociales y políticas del Alto Valle están convocando a una concentración para exigir la aparición con vida del compañero López. La actividad se va a realizar mañana domingo 18, también a partir de las 18 horas, en la Plaza de la Justicia de Chipoleti, en lo que fue conocido y es conocido como la Plaza San Martín, y que muchos compañeros a partir del primer triple crimen denominaron como la Plaza de la Justicia de Chipoleti. Exigimos, dicen los compañeros de Hijos y tantas otras organizaciones, cárcel a todos los genocidas, desmantelamiento del aparato represivo que garantiza la impunidad, aparición con vida de Jorge Julio López. Mañana, domingo 18, 18 horas, Plaza de la Justicia en Chipoleti. Nos vamos a nuestra tanda de todas las radios, de ustedes también. Enseguida volvemos con gente que tiene que ver también con la problemática de la mujer y que es muy importante que usted comparta esto. No se vaya porque tenemos más desde el pie.
Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve. Río Negro.
Muy bien, una de las provincias donde comenzaron las clases, pero con problemas y está latente un conflicto, es justamente la provincia patagónica de Río Negro. Hablamos con Luis Giannini de la UNTER y le consultábamos esto.
Luis Giannini, comenzaron las clases en Río Negro, pero los problemas continúan.
Bueno, sí, después de un día de paro, en realidad, que tenía que ver con manifestar claramente cuál era la voluntad de los trabajadores de la educación, que quedó bastante claro cuál era, por la contundencia del paro, y el planteo hacia el gobierno de la necesidad de dar una respuesta salarial, que reconstruya el salario, que reintegre una suma fija que se cobra, que había un compromiso de integrarla al salario básico y respetando todos los escalafones de los docentes. Y en el medio, con la postura de Nación, de llegar a un mínimo de 1.040 pesos, bueno, un poco lo que nosotros entendemos es que esto tiene que seguirse profundizando y tiene que obtener alguna respuesta de parte del gobierno provincial. Más allá de que se dijo que sin paro no hay paritaria, o con paro no hay paritaria, bueno, ahora no hay paro y no hay paritaria igual. Nos parece que se está utilizando políticamente toda esta cuestión para estirar los tiempos y para no dar ninguna respuesta. Así que bueno, de nuestra parte el planteo es, y ya se ha definido en el plenario de secretarios generales de la UNTER, en estos días realizar un congreso provincial para evaluar la situación. Hasta ese momento va a ser en la semana del 19 al 23 de marzo, y ver realmente si hay alguna posibilidad de propuesta salarial y pensar ya en esa instancia en una medida de fuerza que promueva la movilización social y del conjunto de los trabajadores de la educación para obtener una respuesta salarial de parte de este gobierno, que además el día de la fecha nos enteramos que ha recibido un auxilio muy importante de parte de la Nación, que le viene a refinanciar la deuda pública de 220 millones de pesos, es mucha plata. Para mejorar el salario docente no hace falta toda esa plata, es un poco menos, y sería importantísimo que rescatemos, como lo están reclamando muchos compañeros en la Patagonia, aquel viejo concepto de la zona patagónica, porque no nos parece mal que haya un piso salarial para los docentes en todo el país, pero en la Patagonia teníamos la zona, la famosa zona, que hoy se perdió, ya no está vigente, porque en el piso nos incluyen lo que cobramos por zona, así que al final vivir acá es lo mismo que vivir en cualquier parte, y todos sabemos muy bien que esto no es así. Alquilar en Bariloche, en Chipoleti, en Roca, es muchísimo más caro que en cualquier otro lugar del país, o que en muchos lugares del país, por lo menos del norte. Así que bueno, entonces, y vivir también, así que estas son cuestiones que hay que considerar. Tenemos que volver a repetir que seguimos sosteniendo con esfuerzo la tarea cotidiana de la educación, con millones de dificultades, con una crisis social tremenda, con una carga enorme de exclusión social y de violencia, incluso de violencia laboral hacia los propios docentes. Así que bueno, necesitamos una respuesta en términos de salario y por supuesto que también en términos de condiciones de trabajo, que aspiramos a discutir cuando se vaya implementando la nueva ley de educación también, pero hoy por hoy la prioridad es tener una respuesta salarial para comenzar a debatir cómo profundizamos y mejoramos en serio la educación que la gente necesita.
Giannini, hablando de respuestas, el gobernador Sáinz, desde Viedma, en su mensaje del 1 de marzo, fue muy duro con los docentes, y ustedes mostraron su disconformidad y su descontento.
Sí, 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 realmente a nosotros nos preocupa la forma en que el gobernador se dirige a los docentes. Más de una vez nos ha tratado en términos muy descalificantes. No tiene problema en expresarse con enojo. Me parece que un gobernador no se tiene que enojar, se podrá enojar en la intimidad, pero en sus actos públicos no puede expresarse de la manera que lo hace. Una, porque es una falta de respeto a quien trabaja todos los días sosteniendo el sistema de enseñanza, y otra, que me parece que el gobierno tiene que tener un viso de racionalidad, tiene que ser previsible en sus actos, tiene que demostrar alguna planificación y alguna idea de que tiene que actuar a través del consenso, tratando de dar respuestas para el conjunto de la comunidad. Y cuando dice que lo tienen cansado los docentes, utiliza ese tipo que no habla más con la UNTER, nos parece que apela a mecanismos que, por empezar, son profundamente autoritarios, no tienen absolutamente nada que ver con la democracia, y nos parece que no es esperable de una persona adulta y responsable que está en el gobierno,
La palabra de Luis Giannini, docente, perteneciente a la UNTER, también secretario general de la CTA en la provincia de Río Negro, desde el Alto Valle. Y bueno, cuando hablamos de conflictos docentes no podemos dejar pasar por alto, al contrario, sino solidarizarnos fuertemente con los compañeros neuquinos que en este momento están marchando y habrán llegado a la zona de Arroyito, donde piensan justamente allí dormir y parar en su larga caminata desde Zapala hasta Neuquén, donde piensan llegar el lunes que viene. En el medio ya hubo un acto en Cutralcó, Plaza Huíncul, anoche. Habrá mañana otro acto también en la Plaza de Plotier, día domingo. Y el lunes, a partir de las 10 de la mañana, en la zona del aeropuerto se conjugan una gran columna, seguramente, que entrará a la ciudad de Neuquén e irá seguramente a la Casa de Gobierno. ¿Por qué paramos, dicen los trabajadores de la educación? Paramos porque sostenemos el reclamo de un salario igual a la canasta familiar, la regularización de la escala salarial de acuerdo a la relación de cargos establecidos en la ley de remuneraciones y el cumplimiento del 80% móvil para todos los jubilados. Paramos en Neuquén porque el gobierno no ha dado respuesta a nuestros reclamos, como la creación de las plantas funcionales de porteros y el ingreso a planta permanente de los compañeros subsidiados y contratados, el plan de infraestructura escolar, la derogación de la resolución 163, el cierre de cursos, la normalización y el pleno funcionamiento del Consejo Provincial de Educación de Neuquén. El gobierno de Sovich ofrece un incremento del 15% en el básico, que significan 60 pesos para el cargo testigo, que se restan de montos no bonificables más una suma fija final de 87 pesos que disminuye cuando aumenta la antigüedad docente. Con esta propuesta, un docente de media con 20 años de antigüedad recibe un aumento de 3 pesos. El gobierno dice que no hay plata. Plantea que en el presupuesto para el año 2007 van a bajar los ingresos por regalías petrolíferas en 60 millones y que los ingresos por impuestos provinciales caerán en 100 millones de pesos más. Miente, porque en sus propios cálculos prevé un superávit para el 2007 de 584 millones de pesos. En términos históricos, los trabajadores participábamos en un 59,69% de los ingresos por recursos corrientes en el año 1999, y hoy el gobierno plantea que los trabajadores tengan derecho solo a algo más del 45%. Por todo esto, sostenemos y denunciamos que hay suficientes recursos en la provincia de Neuquén para recuperar nuestro salario, del mismo modo que a nivel nacional crecen día a día los recursos fiscales vía retenciones que son destinados sistemáticamente al pago de la deuda externa y a las políticas electoralistas que se dan a nivel nacional. Como trabajadores, está en nuestras manos una vez más la oportunidad de defender nuestro derecho a un salario digno a través de nuestras herramientas de lucha, como lo son la participación, la discusión, el paro, las asambleas, la movilización. Esto lo firma Aten Capital en nombre de todos, de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén. A las 10 de la mañana del lunes la CTA está llamando a un retiro con apoyo activo a los trabajadores, acompañándolos en su entrada a la capital. Que viva la huelga de los docentes de Neuquén, compañeros. Hasta el triunfo.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur.
Desde el Pie, noticiero del sur para el sur, se emite desde Neuquén para radios de todo el país. Emisora de origen FM 103.7, la radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa Cal. Desde el Pie, 90 minutos al aire para descubrir la Patagonia que no se ve.
Y bueno, cómo no saludar a tantas radios que durante 10 años nos fueron acompañando. En su momento llegamos a casi 30. Hoy tenemos prácticamente 10 radios. Saludamos desde aquí, en estos 10 años, en esta primera década de Desde el Pie, a FM Radioactiva, allí en Ushuaia, Tierra del Fuego. También a FM Alas, que es una de las primeras que estuvo con nosotros, yo diría desde el principio, allí en el Bolsón. Salud FM Focus de Puyén en Chubut. Salud gente de radio en San Carlos de Bariloche. Salud Carmen de Patagones, ahí Los Maragatos frente a Viedma, desde la provincia de Buenos Aires en FM de la Costa. Salud Posadas, nuestros compañeros de la Tierra Roja de Misiones con su FM Capital. Salud la AM530, la voz de las madres, la primera a la izquierda de su dial desde Buenos Aires al mundo entero. Salud y Arfela en Estocolmo, Suecia. Nuestro querido compañero Héctor Abarca con su radio Nueva América, que cumplió 20 años hace un tiempo atrás, y desde aquí le mandamos mucha salud, especialmente a el propio Héctor y su compañera Carmen. Y salud a la página de Ágora TV, www.agoratv.org, del grupo Alavío, qué día y semana a semana sube nuestro programa allí. Muchísimas gracias a los compañeros, reitero, www.agoratv.org del grupo Alavio.
Queremos, pedimos y exigimos justicia desde el pie.
Muy bien, y antes de pasar, y me van a permitir las compañeras Silvina y Leonora, que agradezca también el saludo, el abrazo a través del aire de una compañeraza, Gladys Rodríguez, quien en nombre de ella y de Zainuco y todos nos saludan por estos 10 años. Gracias, Gladys, vos estuviste muchas veces también en este programa, en estos 10 años. Este año es un año muy particular, no solamente para nosotros, mucho más importante. Se cumplen 10 años del asesinato de Teresa Rodríguez. Bueno, se cumplen 10 años del primer triple crimen en Chipoleti, y también nosotros lo vivimos eso estando al aire. Por eso es que agradecemos mucho a Gladys y a tantos compañeros que se han comunicado. Un beso muy grande y gracias siempre por estar y hacernos sentir que estamos juntos a través de este fierrito y de este espacio que se llama y se llamará Desde el Pie. Bien, 2 años se cumplieron justamente el 16 de marzo de la desaparición de Florencia Penachi. Sus amigas, sus compañeras, sus compañeros de la Universidad Nacional del Comahue, de Neuquén, también en Buenos Aires, en donde estaba en ese momento, en marzo del 2005, Florencia, no se resignan. Han hecho un acto muy importante en el día de ayer, en la Salvador Allende, donde se juntaron 3 familias, en un hecho importantísimo a partir de la convocatoria de las compañeras. Se juntó la familia de Sergio Ábalos, quien el próximo junio cumplirá 4 años de la desaparición, y que desde el ámbito universitario y de los derechos humanos se sigue exigiendo al gobierno de Neuquén, también a la propia universidad, la aparición del compañero de Picún Leufú, estudiante de economía. También en estos días la familia Uriarte está pidiendo la aparición de Otonio Uriarte. Se van a cumplir justamente también 5 meses, el próximo 23, y se cumplieron, como decía, 2 años de la desaparición de Florencia Penachi. Estamos aquí con Leonora Jáuregui y con Silvina Bergman, compañeras que han hecho ayer este acto. En principio, ¿cómo están? ¿Cómo vieron lo de anoche? Y lo que quieras empezar a decir, Leonora, a partir de esta reivindicación que ustedes siguen haciendo, ¿cuál es la aparición con vida de Florencia?
Sí, buen día, buenas tardes, primero. Sí, nos pareció muy importante. Ayer hubo bastante cantidad de gente. Y bueno, y nos pareció importante justamente nosotros lo que nuestra idea es unir las 3 desapariciones, digamos, estos 3 casos de la región, y llevarlos adelante en relación a también lo que son los 30.000 desaparecidos, y bueno, y decir que una cosa no es distinta que la otra, que los desaparecidos durante el terrorismo de Estado no son los mismos que ahora en supuesta democracia siguen desapareciendo.
Leonora, antes de ir a la hipótesis que ustedes están presentando, sí, a la sociedad, recordarle a la gente, sí, bueno, especialmente a la gente que no vive en Neuquén y que te está escuchando de, sí, distintos lugares, ¿cómo fue el momento en que desaparece Florencia? ¿Cómo se enteran ustedes? ¿Qué estaba haciendo Florencia en Buenos Aires? Contale a la gente.
Bueno, sí, Florencia estaba estudiando en Buenos Aires hacía ya unos 4 años o 5 quizás. Estudiaba economía y nosotros, bueno, vivíamos acá. Y bueno, y de un día para otro, empieza a través del mail, nosotros nos conectábamos por mail, y en vez de estar Florencia conectada en el mail, estaba: si sabés algo de Florencia, ta, ta, ta. Entonces ahí empezó la comunicación, ¿qué pasa? Y no, que Florencia no volvió, que salió supuestamente a trabajar o no sé qué, como de un día cualquiera, que ella hubiese salido ni siquiera a trabajar, porque ni siquiera se había llevado sus cosas de mano. Por lo menos a trabajar uno lleva una mochila, lleva una cartera, y bueno, y no nada, digamos, como muchos habría llevado las llaves y nada más, digamos. Uh-huh. Como quien va al kiosco era siempre la cosa, bueno, fue como al kiosco enfrente. Y bueno, y ahí empezó todo de que no aparecía y fue así. ¿Qué sentimos acá? Primero decíamos, ah, bueno, quizás se quedó dormida lo de alguien, raro que no haya avisado, y así fue, y ahí fuimos todos tejiendo de repente hipótesis, pero siempre pensando que en estos días no podía pasar de un día, no podía pasar de dos días, no podía. Y ya llegó un momento, al tercer, cuarto día, que era obvio que le había pasado algo. Nosotros lo decimos en la carta que leímos ayer, o en el documento, y lo decimos desde siempre. Sabemos que Florencia no se fue porque se quiso ir. Sabemos que Florencia no se llevó nada, y entonces, o no avisó, o no sé qué, Florencia no hubiese jamás cabido en la persona de Florencia decir, agarre, me voy, y encima sin nada, digamos. Entonces nosotros siempre sostuvimos, es obvio que le pasó algo. Que le pasó algo podía ser que le hayan hecho algo, o que haya pasado por alguna situación difícil, ¿no? Y se la haya sacado de encima, por decir de alguna manera. Pero era obvio siempre, desde todas las personas cercanas a Florencia, que algo le había pasado.
Y no como le dijeron y ayer decían, recordaban los familiares de Otonio Uriarte, que la primera hipótesis se fue por su cuenta, desapareció ella sola.
Claro. No, de ninguna manera. Eso es algo que ni en el caso de Florencia ni en el caso de Otonio es muy raro que una chica agarre y diga se vaya por su propia cuenta. Y si sí se va por... Hay signos que marcan, ¿entendés? O deja una carta, claro. O deja una no sé qué, o después llama a los dos días, che, mirá, no, en realidad me enojé, estoy enojado, o me enamoré de alguien y me fui. Y una mochilita con un abrigo, un calzado, un cepillo de dientes y se lleva. Cualquier mujer del mundo, nadie sale con el puesto.
Silvina Bergman, vos también sos compañera de Florencia Penachi y justamente tenés uno de los pesos, es que representás a la Red Nacional contra la Trata aquí y bueno, en realidad la idea es por qué ustedes, expresan esta hipótesis de trabajo con respecto a la situación de Florencia.
Hola, sí, buenos días. Mira, un poco, o sea, a ver, nosotros cuando empieza cuando sucede la Florencia, la desaparición, no podíamos entender, o sea, qué pasaba, era como diciendo, bueno, está bien, el desaparecido existe, no sé dónde está, existe, entonces será eso, ¿dónde está el desaparecido? ¿Cómo puede ser una persona? ¿Dónde lo pueden meter? ¿Cómo? Y en base a eso se empezó toda una línea a investigar a qué es eso, dónde estaban los desaparecidos, qué sucedía con las personas, que no se veían más, y etcétera. Y así empezamos a descubrir un par de cosas y empezamos a enterarnos de todo este tema, ¿no? Por internet, por el caso de Marita Verón, por hablar con gente.
Marita Verón en Tucumán.
Y esto era lo único que nos iba cerrando, de hecho, porque encima, digamos, en el paso del tiempo ciertas hipótesis se van cayendo, ¿eh? Es el tiempo el que más te va marcando las cosas.
Claro.
Como por ejemplo, que hubiera tenido en su minaje, como se decía en un momento, que estaba por ahí, no sé qué, ya en tiempos eso se caía esa hipótesis.
O que lo habían visto en Brasil.
Claro, o sea, varias cosas que se empezaban a caer, o que lo pueda tener una persona normal, sin nada, o sea, un loquito solo en su casa también. Entonces, bueno, esto empezaba a tener cada vez más color y era lo único que iba llenando respuestas, todas las respuestas que no teníamos. Y así empezamos a meternos con esto. Nos contactamos con Susana Trimar, con la mamá Marita Verón. Y empezamos a ver, o sea, cómo había sido la desaparición de Florencia, y coincidía con muchas desapariciones de otras chicas.
Uh-huh.
Porque, digamos, la trata de blancas es algo que viene desde hace muchísimos años, de hecho es tan antiguo como el nombre que tiene, que hoy en día se lo dice que es discriminativo y se está hablando de trata de mujeres,
sí,
porque
sí,
la trata data de cuando las negras eran esclavas.
Eso, uno recuerda la esclavitud.
Claro. Entonces, por eso era de blancas, nada.
Sí.
Entonces se está modificando, trata de mujeres, y que imagínate la antigüedad que tiene el tema.
Ajá.
Así que bueno, antes, digamos, la trata lo que hacía era más que nada la clase baja, bien baja, las agarraba, pero por engaño de trabajo. Las chicas de Jujuy, bueno, en el verano hay que ir a cosechar a la Patagonia, tal cosa, las llevaban y de ahí desaparecían.
Claro.
Y todo el tiempo así. Ya hace unos años que eso dejó de ser... así,
se ayornó, digamos.
Sí, está en su máximo auge, se podría decir.
Ajá.
Y entonces ya no se sabe muy bien por qué eligen una chica, pero se sabe, ya hay todo, trabajos hechos y estudios y chicas que salieron no bien, que tienen, por algo eligen una chica y le hacen todo un trabajo de seguimiento durante mucho tiempo hasta que la pueden agarrar.
Sí.
O sea, tienen marcado todo, días, horarios, formas psicológicas.
Estamos hablando de organizaciones mafiosas.
Sí, 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 es que de hecho en la trata están implicadas, o sea, la trata vive gracias y por jueces, funcionarios y policía.
Así de claro.
Sí, sí. Eso es así, no hay duda, digamos. Así que, bueno, esto era lo único que tenía color y el caso era similar a otros casos, o sea, digamos, esto último que yo te decía, de repente se acerca a alguien, se hace amigo, conocido, y en realidad es el que te está haciendo el trabajo,
sí.
Y después te entrega. Y Florencia hace, dice, las últimas apariciones que hay al respecto son esas mismas, de salir un día de tu casa y que te agarren y te metan dentro de un auto y ya está, no te viste más.
Silvina, sin llegar a decir concretamente, ¿ustedes tienen bases y de gente que les ha dado algunos elementos como para sostener esta hipótesis?
Sí, nosotros tenemos, lo que pasa es que es difícil por el tema de que el fiscal está dispuesto a viajar a la China si alguien le dice, no sé, de preferencia está ahí tomando sol, pero no se va a mover ni media cuadra para investigar el tema de la trata blanca. Es así, o sea, el fiscal,
así es,
esa línea de investigación
que se llama
Marcelo Retes, de la Fiscalía 23 de Capital Federal. La única línea que no sigue investigación y que no acepta nada es esta. Entonces nosotros, una de las cosas que anunciamos ayer, hace ya casi un año que declaró un testigo clave en el caso de Florencia, que se supone que estaría relacionado con ser parte del entregador de Florencia, denunció más nombres, lugar donde supuestamente fue el día que estuvo Florencia, y de hecho en la declaración lo pone hasta como dudoso, averiguan por qué ese lugar está abierto a esa hora y está tal persona.
¿Y?
Y en eso no se avanzó la causa, hace ya casi un año y se tomó. No se investigó si el nombre que dio la persona es verdadero o falso, no se investigó si el lugar existe, no se hizo absolutamente nada con esa declaración. Entonces, nosotros lo que podemos avanzar sobre esta investigación es por todo el lado, recontra informal, digamos, de contacto con las familias y con la gente que estamos bien organizada en esta situación, pero a nivel formal no se puede hacer absolutamente nada.
Escuchamos un poco del tema de Rally Barrio Nuevo y seguimos con esto que es mucho más grande. No es solamente Florencia, puede ser también una hipótesis de lo que pasó y de lo que está pasando con Otonio y de tantas otras pibas. Después me vas a contar un poco el mapa de la trata de mujeres en la Argentina, por lo menos que ustedes están viendo.
Bueno.
Una piedra en el cerro, anda mi pobre corazón, dando estrellitas que se lleva el viento, copiando silencios con mi voz. Igual que una nube en tu cielo, lloviendo estoy mi canción, buscando palabras que rimen mi llanto, silbando colores en flor. Si acaso vuelves cuando mi amor te llama, si acaso te enciendes cuando el misterio de tu risa es mi calma, mujer morena, esto es amor, mujer morena, esto es amor. Camino besando distancias, sembrando mis notas al pasar.
Muchas gracias a
en principio, y a Carmen Remolins de Chipoleti, nuestra compañera Carmen, poeta, cantante, docente, ella de Choele, compañera de vida del Mingo Racedo, allí otro compañerazo, gracias por el saludo, por los 10 años, ella hace extensivo también el abrazo a mi compañera, que sabe, como dice ella, cómo ha corrido durante todos estos 10 años, a los operadores también, que trabajan y mucho, y que han pasado mucho como para poder mantener a Desde el Pie en el aire. Así que gracias, Carmen, desde aquí, por tu saludo, por tu abrazo y por tu cariño a vos y al Mingo y a tanta gente allí del otro lado del charco. Bien, seguimos con Silvina y con Leonora. El tema es Florencia Penachi, el tema es la Red Nacional de la Trata, y había una diferencia que vos querías hacer al aire, me lo decías fuera de micrófono, pero contame.
No, lo que te iba a decir es eso, cuál es la diferencia entre el tráfico de personas y la trata, ¿no? O sea, ¿por qué trata y no tráfico? El tráfico de personas es cuando las personas son trasladadas ilegalmente pero voluntariamente. Es decir, por ejemplo, aquellas personas que ingresan al país indocumentados.
Ajá.
Es voluntario. También cuentan con ayuda de terceros para poder hacerlo, pero correcto, es voluntario. Se trata de las personas que son trasladadas pero involuntariamente, es decir, que son secuestradas. Y por eso, y el tema de diferencia es que la trata tiene mucha más organización porque es involuntario.
Claro.
Se cuenta con un origen, con todo un medio y con un destino.
Claro, y una organización y cómplices, como vos decías.
Sí, de hecho, mira, en la Argentina es muy grande, es uno de los países favoritos de destino, digamos, porque es donde el lugar donde estas redes está mucho más armada y sostenida, además.
Uh-huh.
Lo que yo quería, Leo, era si podía,
sí,
antes de empezar a seguir denunciando esto,
bien,
era empezar a nombrar un par de cosas que son base para que la gente lo pueda llegar a entender.
Bárbaro.
O sea, a nosotros que estábamos en el tema nos parecía este irreal, imposible. Me imagino una persona que ni siquiera, o sea, esto, o sea, como te decía, oye, nosotros esto de repente nos fue dando respuestas y sin embargo nos parecía imposible. Imagino una persona que no le da respuestas, o sea, es... Entonces, o sea, la trata es como algo, el máximo punto de perversidad, se podría decir, ¿no? Y de la corrupción. Entonces, para entender que esto pueda existir realmente, hay que entender que la prostitución en sí misma es un negocio muy oscuro. Y que, por ejemplo, el negocio más rentable de la prostitución son los menores, es la prostitución infantil.
Uh-huh.
Lo primero hay que entender eso, o sea, que hay gente que es, no sé si llamarla enferma o algo por el estilo, pero que le gusta, o sea, que el sexo va por ese lado,
sí,
o sea, por nenitas, por chicas secuestradas, y que da créditos, o sea, que es negocio en serio.
Y algunas veces no enferma, sino que está detrás de un gran negocio, ¿no?
Claro, sí, también, pero no, digamos, esos son los ejecutores, después el cliente, o sea, pero uno dice...
Entiendo.
Pero cómo, a ver, o sea, una de las preguntas clásicas, ¿no?, que sale. ¿Cómo puede ser? Si está con un cliente, no le puede decir, mira, yo no estoy acá porque quiero, llévame. O sea, si tiene contacto con la gente de afuera, podría salir, entonces...
Claro.
Por ese motivo, hay gente que, ¿no?, tenés que compra ese tipo de sexo, y de hecho es el sexo que más se vende, tanto el infantil como el de las esclavas.
Correcto.
Y entender además que hay mucha red mercada, que hay mucha corrupción en el medio, y que por ejemplo todas las chicas que salen en todos los lugares, se sabe que están involucrados los policías de la zona, se sabe que están involucrados jueces, se sabe que están involucrados funcionarios.
Si no, no podrían funcionar.
Claro, y entonces, por ejemplo, cuando primero estos lugares son como... O sea, no se notan que son prostíbulos, son como casitas, no tiene marcado que es un prostíbulo, o sea, que es difícil acceder, no accede cualquiera, no puede ir cualquier cliente.
Ah.
Adentro hay control, hay mucha gente armada, los tienen, casi no tienen ventanas y las poquitas ventanas que tienen están todas enrejadas. ¿Qué más? Las chicas siempre cuentan de cómo va la policía a buscar la coima, los jueces, de que a veces cuando pudieron llegar a tener algo con un cliente y le pudieron decir algo, muchas veces fueron recibieron golpes el mismo cliente y después venía su proxeneta a decirle, este era el policía tanto o el tanto.
Cuando vos hablás de las chicas, ¿es chicas que se han logrado o recuperar o localizar en tal y cual lugar?
Sí, mira, no son chicas que se han logrado recuperar, y es a su vez lo que cuentan estas chicas de, digamos, las compañeras con las que estuvieron cuando convivían adentro de esta red.
Ajá.
O sea, que no es, o sea, está bien, son el testimonio de tantas chicas, pero hablan de que es igual para todas las que están ahí adentro.
Entiendo.
Entonces eso, o sea, es difícil, o sea, es casi imposible escapar de ahí. Las chicas las mantienen permanentemente drogadas, tienen, cuentan de muy mala alimentación, están muy golpeadas, muy amenazadas, no tienen, digamos, una vía de escape a nivel de una ventana, una puerta, aparte está controlado los lugares con gente armada, la policía está involucrada cuando van a hacer los allanamientos, en realidad no allanan nada, buscan la cosa, o sea, hay que entender todas esas cosas, hay que saberlas para poder entender que esto realmente existe.
Silvina, y discúlpame porque se nos está acabando el programa, ¿qué puede hacer o la gente, a dónde los puede contactar ustedes? Porque la idea es la denuncia y es contar si ve cosas.
Sí, mira, nosotros ahora tenemos un mail que es buscamosaflorencia@yahoo.com. Ese es un lugar que se puede contactar. Otro lugar que también hay es la página de Marita Verón, se puede mandar cosas, que es casoverón.gov.org. Y después de eso, una de las cosas que se está pidiendo desde la red No a la Trata y todo, es que las personas, o sea, empiecen a tener cuenta y a mirar y observar si cerca de su casa hay un lugar que podría ser un prostíbulo, se tiene de movimiento a la noche, se pueden ver chicas, y empieza a observar si ve algo, qué chicas, qué clientes, qué personas entran, y empezar a tener un cierto y denunciarlo.
Silvina, pregunta, ¿un oyente o una oyente? Una compañera, si esto puede tener algo que ver con cuando los jóvenes se comunican con internet y demás y entran en esas páginas, en páginas pornográficas, ¿puede tener algo que ver o no?
Mira, es algo que no sé, sinceramente. De hecho, de los casos que hay, ninguno fue... A ninguno se le encontró, por ejemplo, una relación con internet. Lo que sí se sabe es que hay muchos casos, y eso es algo que se está tratando de pedir, que haya un cierto control sobre los clasificados.
Ajá.
O sea, hay muchos clasificados de casting para tal cosa, que en realidad es para ver qué chicas marcar desde ahí, o de ahí misma las secuestran ya. Casting de clasificados de trabajo, venía a trabajar a tal lugar y tenés, no sé, 5.000 pesos por mes de tanto, y se van
y después aparecen.
Claro, los clasificados se sabe sí que es un lugar importante.
Y hay lugares claves, ¿no? Uno era Córdoba, Tucumán mismo, ¿qué más?
Sí, mira, primero, o sea, bueno, esto la trata es a nivel nacional, no hay provincia que salve y no hay ciudad que salve. Pero las más fuertes, digamos, son Córdoba, en este momento es como la capital de la trata.
Ajá.
Es algo que todavía no se logró saber por qué Córdoba se aumentó tanto. Digamos, o sea, hay muchas chicas desaparecidas, te digo... Cuando se habla de lugares importantes, por ahí no es tanto de que sean secuestradas de esa misma provincia, sino de que sí es un lugar donde hay muchos prostíbulos de esto y donde hay muchas chicas secuestradas, o sea, que pueden ser secuestradas de cualquier provincia, venir de otros países, pero estar ahí introducida en esa provincia más que en otras.
Bien. Leonora, sí. Ustedes no se resignan a no encontrar a Florencia, no. Y siguen.
No, y de alguna manera también nosotros lo que decimos ahora que estamos con esto es... Ya supera en encontrar a Florencia, en encontrar a Marita, en encontrar a Otoño, en encontrar a todas las chicas que están, y es ver cómo se puede hacer para desmantelar esta red. Nosotros estamos lejísimos de poder hacerlo. Y como nosotros, bueno, vamos por Florencia, pero nos hacemos carne tanto de Florencia como de Otoño, como de Marita, como de Fernandita y como de todas las que ni siquiera le sabemos el nombre.
Fernanda Aguirre de Entre Ríos, sí. Y tantas otras, y tantas, sí. Florencias que hay,
claro.
Y que puede llegar a ver.
Claro.
Si no se lo para, ¿no?
Uh-huh.
Yo les agradezco muchísimo, primero, y la valentía también de sacar esto, porque yo creo que no solamente están reclamando por Florencia, sino también defendiéndose a ustedes y a todos, sean pibas o sean pibes, porque esto no es un problema de las mujeres, es un problema de todos.
Sí, está igual.
Gracias Silvina Bergman, gracias Leonora Jáuregui, por la aparición con vida de Florencia, de Sergio Ábalos, de Otoño y de tantas Florencias, Sergios y Otoños que tenemos a lo largo y a lo ancho del país. Un abrazo muy grande a todos, gracias por estos 10 años, seguiremos estando semana a semana. Gracias, un especial gracias a Cecilia del Oro, porque hoy cumplimos 10 años, compañera, y vos sos la operadora anfitriona de este programa, así que gracias querida uruguaya, querida compañera argentina, ya nuestra, por este laburo de tantos años. Recién Carmen Remolins mandaba un saludo para todos los operadores, en nombre tuyo, a todos los que pasaron por Desde el Pie. Hasta la semana que viene, salud Patagonia, chao, gracias por estar.
Hasta aquí, Desde el Pie. Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brandt. Hasta la próxima semana. Desde aquí. Desde el Pie.